La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Cuestión Ambiental, este espacio que tenemos aquí en FM Radio Cultura para dedicarle a los temas relacionados con el ambiente, la relación del hombre con la naturaleza, el clima, la energía. Bueno, hablando de clima, veremos que ya muy avanzado el otoño. La semana empezó con frío, pero la verdad es que hoy hace casi un día primaveral, ¿no? Si esto no es crisis climática, la crisis climática, ¿dónde está? Podríamos decir, especialmente porque además también en todo el país se han registrado altas temperaturas en muchas ciudades de la Argentina. Y bueno, la verdad es que llama mucho la atención que... ¿Cómo cambia, ¿no? Cómo empezamos a ver claramente que la crisis climática es una realidad ya innegable, directamente innegable, no solo en nuestro país, sino también en el mundo. Y hablando de crisis climática, esta que claramente, según lo dice la ciencia, ha provocado la propia humanidad a través de sus modos de consumo y producción, y que se pone como fecha de inicio, digamos, de la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, la revolución industrial. Bueno, a partir de ese momento, el hombre ha empezado a generar estos gases que se acumulan en la atmósfera. Y entonces nosotros lo que hacemos es generar como una capa mucho más gruesa y no permite que los rayos solares salgan de la Tierra hacia la atmósfera, y esto genera como una suerte de efecto invernadero. Bueno, hablando de esa cuestión, que es la cuestión que generalmente tratamos en este programa, también nosotros le sumamos otra cosa, ¿no? Bueno, si le sumamos ahora la coyuntura, en donde sabemos que persiste la invasión de Rusia a Ucrania y que esto está generando revuelos en todo el mundo, porque más allá de que en nuestro país, por supuesto, tenemos y los coletazos de esa... de ese conflicto bélico nos pegan y nos golpean de lleno, tanto por los commodities relacionados con los combustibles fósiles como por los commodities relacionados con la alimentación. Más allá, ponemos acá un paréntesis, de los problemas internos que pueda tener la Argentina, esto está golpeando a todos los países, está golpeando a todo el mundo, y encima seguimos todavía también atravesando una pandemia, la pandemia de COVID, que no se fue. Entonces, toda esta cuestión empieza a replantear un montón de situaciones, y una de las cuestiones que está precisamente en vigencia tiene que ver con, bueno, ¿por qué y cómo no vamos a empezar a debatir la transición energética? La famosa transición energética de la que generalmente hablamos y tratamos de comprender y explicar y ver en qué momento se puede comenzar en todos los países del mundo, porque, bueno, no solamente sucede acá, como les decía, por ejemplo, en España. Lo que está ocurriendo es que las facturas de luz empiezan a llegar a niveles muy elevados en términos de precios, porque, bueno, los precios de los combustibles están cada vez más altos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, están evaluando cuestiones y posibilidades de autoconsumo, esta cosa de poder generar la propia energía, repartirla a la red y a la vez pagar menos esas boletas de luz. Recordemos que España tiene una buena porción de energías renovables en su red de generación eléctrica, pero sin embargo, obviamente que también esto empieza a mover todos estos debates y estas discusiones. Ahora, hay algo que siempre aclaramos desde aquí, y hemos hablado incluso hasta de la economía de la energía con un científico IPCC como es Gabriel Blanco, y ya sabemos que la economía de la energía tiene características especiales, pero también hay algo que tenemos que decir, que es, nosotros necesitamos cambiar el paradigma, digamos. No es que es el mismo mundo pero pintado de verde. Esto es, no es que podemos seguir con el mismo modelo de consumo y producción, pero ahora con generación eólica o con generación solar, poner molinos eólicos. O sea, decimos que no a la exploración offshore en el mar argentino, pero tampoco podemos poner parques eólicos offshore y llenar el océano de parques eólicos. O sea, no es esa la respuesta. La respuesta es muy difícil porque tenemos que empezar a ver de qué manera, de modo local y de modo regional, pueden empezar a generarse esos cambios. Pero bueno, una de las posibilidades y las potencialidades que da la energía renovable es esa, es que precisamente los proyectos tienen y pueden tener diferentes escalas, las escalas necesarias para que podamos empezar a cambiar esta matriz energética. Y bueno, y obviamente creemos que América Latina es un lugar especial porque, bueno, podría ser un laboratorio de cómo esto podría ser una realidad, ¿no? Porque no solamente tenemos el potencial, sino de recursos naturales, por supuesto, sino también tenemos distintas realidades geográficas que permitirían hacerlo. Pero bueno, hasta acá les dejo la introducción de hoy, porque hoy vamos a hablar de varios temas diferentes vamos a hablar especialmente de territorios. Hoy vamos a hablar con gente en el interior del país que tienen sus propias agendas ambientales, sus propias problemáticas y queremos hacer un recorrido por esos lugares. Así que no se vayan porque ya volvemos con más Cuestión Ambiental.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos une las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Hasta las 12, hacemos Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Bueno, y seguimos aquí en Cuestión Ambiental. Hablábamos de, bueno, volver a los territorios, ¿no? Volver a recorrer, hacer un recorrido sobre qué es lo que está pasando en algunos lugares de la Argentina. Y una de las provincias a las que nosotros en general hacemos referencia y especialmente ocupa buena parte de los titulares de los medios de comunicación es la provincia de Córdoba, porque últimamente ha sido noticia por los incendios. También hemos tratado aquí en este programa la cuestión de, por ejemplo, el trazado de una autopista, los conflictos que se generan entre, por ejemplo, la nueva ocupación de las sierras y las rutas y los caminos para acceder a esos espacios. Así que queríamos ver, bueno, en este momento que no es como que hay un tema puntual de Córdoba, pero sin embargo todo esto sigue ocurriendo y todos estos conflictos siguen evolucionando. Entonces pensamos en hablar de un poquito de ordenamiento territorial. ¿Cómo podría ser? Si tiene que tener bases ambientales, ¿de qué forma? Así que para hablar del tema estamos en contacto con Marcelo Sack. Él es doctor en biología, investigador del Instituto Multidisciplinario en Biología Vegetal y profesor del Departamento de Geografía en la Universidad Nacional de Córdoba, quien tiene la gentileza de atendernos esta mañana para poder conversar acerca de esto, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los estudios o los debates de fondo que se están dando respecto de nada más y nada menos que el ordenamiento territorial, que es uno de los factores clave a la hora de hablar de las otras cuestiones, como por ejemplo los incendios, que terminan siendo consecuencia en general de la falta de una política de ordenamiento territorial? Doctor Sack, ¿cómo le va? Laura Rocha lo saluda.
Buen día, Laura. Les agradezco mucho esta comunicación.
No, gracias a usted por atendernos. Y bueno, yo comentaba esto porque muchas veces desde los medios de comunicación cometemos el error de no seguir los temas una vez que pasa, como digamos, lo grave del asunto, ¿no? Por ejemplo, bueno, los incendios que se han sucedido en estos últimos años en las sierras cordobesas, especialmente los lugares que empiezan a tener nuevos habitantes, nuevos espacios que son ocupados y pasan de ser un territorio rural a ser como espacios turísticos rurales. Entonces también empiezan a generarse, por ejemplo, debates acerca de autopistas y rutas para llegar a esos lugares. Quería que nos cuente un poco, bueno, ¿cómo es? Primero, como un diagnóstico de cómo se está dando este debate, si es que se está dando, y desde la academia, ¿cuál es el aporte que ustedes están haciendo?
Bien, me cuesta responder sin plantear únicamente mi posición personal al respecto, porque realmente no hay debate, es decir, no hay una búsqueda de soluciones en estos temas. En todo caso, están los investigadores que se preocupan por algunas temáticas, no siempre por interés de superación, sino porque resulta que son sus líneas de trabajo, por un lado, y por otro lado están algunos ciudadanos que se movilizan porque sienten afectados de manera más o menos directa su bienestar o sus cuestiones importantes en la vida, ¿no? Pero no hay un debate en la provincia de Córdoba alrededor de esto. Lamentablemente, desde hace décadas, diría desde el regreso de la democracia, tenemos gobiernos más preocupados por la producción, me refiero a producción industrial y agropecuaria, que por las cuestiones de base que sostienen a esas cuestiones económicas, como es el caso del ambiente. Los gobiernos que se han sucedido en Córdoba no han sido particularmente cercanos a lo ambiental. Entonces se han tomado libertades que en condiciones más adecuadas no hubieran sido posibles. Por suerte, en los últimos años la ciudadanía se está movilizando, pero de nuevo, no es toda la ciudadanía cordobesa, son grupos muy importantes que se van haciendo cada vez más fuertes y por las razones correctas, pero yo diría que el cordobés no necesariamente es ambientalista, es decir, las movilizaciones que vemos no representan, creo, a Córdoba, lo cual es una pena.
Bueno, sí, la verdad es que sí, es un panorama bastante complejo y yo quería preguntarle acerca de una publicación, después de muchos años de estudio, respecto de los bosques nativos, en donde las cifras que arroja ese informe son muy preocupantes, ¿no? Porque según tengo entendido, usted me corregirá si yo me equivoco, apenas el 2,28% de bosque nativo maduro sobrevivía hasta 2009 en la provincia de Córdoba. O sea, hablamos de 2009, estamos hablando de hace 13 años. Entonces, quería que me contara un poco de qué se trata este trabajo y si el trabajo a la vez tiene una proyección a la actualidad.
Sí, efectivamente, en el año 2010... comenzamos varios grupos de investigación asociados en este proyecto a estudiar lo que íbamos a denominar las bases ambientales para el ordenamiento territorial del espacio rural cordobés, ¿sí?
Sí.
De lo no urbano, digamos. Esto, lo interesante de esto es que surge a instancias del gobierno de Córdoba a través del Ministerio de Ciencias, eso debería decir es una de esas cosas que a veces resultan posibles. El secretario de promoción científica de ese momento era un científico, el doctor Juan José Canteros de la Universidad de Río Cuarto y también investigador del INVIR, y él con buen tino, entendiendo que la falta de información ambiental es un problema estructural de Córdoba, diría a nivel nacional, pero particularmente en Córdoba, entiende que hacía falta sentar las bases para un ordenamiento cercano en el tiempo. Por supuesto, el ordenamiento no ha ocurrido todavía y probablemente no ocurra en el corto plazo, por esto que decía de la falta de interés ambiental de los gobiernos, pero como producto del proyecto quedaron sí muchas bases ambientales, es decir, capas de información ambiental, todas ellas geográficamente explícitas para todo el territorio provincial, en aspectos que van desde la legislación, la arqueología, la actividad económica, algunas ambientalmente más tradicionales, si se quiere, como puede ser la fauna, la vegetación, la geología, los suelos. Terminó el proyecto y nos pusimos en la tarea de armar una publicación para que finalmente estuviera al alcance de quienes nosotros entendíamos que tenían que leerlo, que eran principalmente funcionarios, ¿sí?, los cuerpos técnicos de la provincia y también nivel educativo secundario y universitario. El libro se publicó, se terminó de imprimir el año pasado, se denomina Hacia el ordenamiento territorial de la provincia de Córdoba, bases ambientales, y es un libro disponible en PDF, se pueden encontrar en distintos enlaces en internet. Y las copias en papel se deberían estar distribuyendo de forma gratuita a centros educativos, a reparticiones del gobierno y demás. Pero como usted bien dice, Laura, establece una línea de base al año 2009, ¿sí? Lamentablemente todos estos esfuerzos requieren mucho tiempo y algo de recursos económicos, y por lo tanto no se pueden repetir en el tiempo con la periodicidad que uno entiende que deberían ocurrir.
Y además, pero quería preguntar algo, ¿no? Porque en una de las declaraciones que leí que usted hizo tras la publicación, dice, bueno, a primera vista, el nuevo mapa se sitúa en el año 2009, podría ser interpretado como desactualizado. Sin embargo, es el más actualizado que retrata la situación de Córdoba. Esto es, no hay nada más nuevo. Y la pregunta es, cuando usted me menciona que, bueno, está disponible en PDF, está disponible o debería estarlo, porque suena contradictorio, ¿no?, que sea una iniciativa oficial y después, por ejemplo, eso no se siga, no se reparta, no se haga nada. Y ¿quiénes lo leyeron? ¿Tienen algún dato de si alguien dentro del gobierno, locales o provinciales, están usando este material?
Nosotros lo leímos. Probablemente alguien lo ha leído, pero como anécdota, al momento de la presentación oficial, digamos, del libro, que fue realizada por el MINCIT, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, por supuesto se invitó a representantes de las reparticiones que podían estar comprometidas con la temática, y ese día no había nadie de ambiente, por ejemplo. Yo no sé las razones por las que eso ocurrió, pero fue ciertamente triste ver que los usuarios más inmediatos y directos no estaban ahí. Nosotros nos hemos intentado acercarlo a los colegas, a todos los colegas posibles y a quienes conocemos en la administración pública, sobre todo en la Secretaría de Ambiente, en Policía Ambiental, pero realmente no sabemos cuánto va a ser utilizado. Acá hay un tema que tiene que ver con las políticas de Estado. El tema es que, al menos yo, no encuentro que haya políticas de Estado firmes en estas temáticas. Entonces, los técnicos, aún bien intencionados, no pueden más que responder a las urgencias del momento. Y este libro podría servir para responder a alguna urgencia, pero sobre todo está destinado a servir como base para dar un paso hacia adelante, ¿no? Para para gestionar las actividades humanas, para planificar el uso del territorio. Estamos hablando de una provincia que depende enteramente de sus recursos naturales para la producción agropecuaria, por su actividad de turismo, no enteramente, pero en un altísimo porcentaje, por lo cual para mí es sorprendente que no se haga nada en el sentido de una buena conservación de los recursos.
Sí, absolutamente. ¿Cuál es la importancia, obviamente, en general del bosque nativo, pero específicamente en Córdoba, doctor?
Bien, la cobertura natural en general, no solo un bosque nativo, es la que ofrece alternativas para el presente y resguardos a futuro. Es decir, sin un ecosistema sano, sin un ecosistema funcional, esto implica donde los procesos naturales sean posibles, y esto depende, por supuesto, de la conservación de sus componentes, que son las plantas, son los animales, son los microorganismos, son el microclima. Sin eso, la calidad de vida humana necesariamente tiende a cero, porque todo lo que consumimos, y todos somos seres consumistas, todo lo que consumimos viene más temprano o más tarde del ecosistema. El agua que bebemos, los alimentos que comemos, los paisajes que disfrutamos, la calidad del aire, el control de enfermedades. Digamos, no proteger la cobertura natural, sea cual fuera, el bosque es claramente sobresaliente por su estructura, pero no proteger la cobertura natural es básicamente imaginar que es posible una vida como la que pretendemos en el desierto.
Claro. Claro, y digamos, y esto está muy relacionado, ¿no?, con los últimos, digamos, con la tendencia que ha vivido no solamente Córdoba, pero puntualmente sí la provincia, en términos de esto, ¿no?, de convertir de facto, digamos, suelo rural en suelo, digamos, rural, pero para uso turístico, por ejemplo, ¿no? Esta cosa de muchísima gente se ha mudado a las sierras con emprendimientos hoteleros o de cabañas o de granjas, y esto cambia un poco toda esa fisonomía natural que tenían las sierras.
Exacto, y nos vamos acostumbrando, porque para las generaciones más jóvenes eso pasa a ser el campo. Sí, eso pasa a ser la realidad de los ambientes rurales, cuando en realidad si uno viaja en el tiempo, si nos vamos 100 años para atrás, bueno, Córdoba no era eso. La vocación forestal del territorio de Córdoba era enorme. El 85% según registros, el 85% del territorio cordobés estaba cubierto por bosques. Hoy apenas el 7% de Córdoba está cubierta por bosques, y vemos a la tasa que esto va cambiando. Entonces es cierto, por emprendimientos turísticos o incluso porque mucha gente buscando una mejor calidad de vida deja la ciudad y se va a la periferia o a los ambientes rurales, contribuimos a degradar aún más los pocos ambientes naturales que quedan. Ahora, si pensando en esto, Laura, los turistas siguen llegando a Córdoba. Entonces, eso da la pauta, de alguna forma, en que si tenemos que buscar culpables, por supuesto, los gobiernos tienen la mayor responsabilidad. Yo suelo sostener que el problema de la pérdida de bosques en Córdoba no es la soja, sino el Estado que no detuvo a la soja, ¿sí? Y bueno, si pensamos en el turismo que, por ejemplo, llega a Córdoba, o incluso los cordobeses que se mueven hacia sus ambientes rurales, bueno, en buena parte aceptamos esa naturaleza que va quedando como suficiente, ¿sí? Entonces, esto requiere un cambio de perspectivas importantes. No es suficiente. Falta entender por qué, quizás, pero claramente no es suficiente.
Me quedó algo ahí en el tintero cuando mencionó, doctor, el avance de la soja. Digamos, ¿podemos decir entonces, o si usted me puede enumerar, cuáles serían los principales factores en este fenómeno de cambios en el uso del suelo?
Bien, sí, en Córdoba podríamos dividir dos espacios principales. Por un lado, las zonas de llanura, donde la agricultura sí tiene un desarrollo importante, y por otro lado, las sierras. En las llanuras, los factores que definen la pérdida de bosque son sinérgicos, porque realmente se potencian entre sí, y son la expansión de la agricultura, sin dudas, como primer factor, pero este dependiente de factores subyacentes, ¿no? La expansión de la soja no hubiera sido tal, no es solo la soja principalmente, no hubiera sido tal sin un mercado que lo demandara, sin un mercado internacional que demandara más de estas commodities.
Exacto.
Perdón.
Iba a decir eso, ¿no? Porque, bueno, obviamente estamos todos dentro de un mundo globalizado. Ahora, el Estado, o supuestamente el Estado, para lo que debería estar es para hacer este ordenamiento y hacer regulaciones respecto de qué es lo que conviene para una región y qué es lo que conviene para otra región, ¿no? O sea, me refiero que si en esto se nos van a ir los bosques nativos y además le vamos a sumar una presión poblacional a una zona que no estaba poblada, bueno, se suman un montón de cuestiones, porque por ejemplo, no es solamente construir una cabaña, por más que sea de madera, implica llevar servicios, implica que se genera el debate y la discusión sobre caminos y autopistas para llegar al lugar, esto que usted también mencionaba, bueno, también el turismo. ¿Qué hacemos? Bueno, el turismo es un ingreso, pero a la vez, si yo sigo fomentando eso, también tengo que darle al turismo una llegada o una vía más rápida de acceso, ¿no? Es como que empieza a generarse una contradicción absoluta entre todas las políticas y queda absolutamente olvidado el ambiente.
Por supuesto, es tal como usted lo dice, Laura. Acá hay claramente dos lados. Uno se puede posicionar en uno de los dos lados posibles. Está el de la producción y el denominado desarrollo económico, que más que desarrollo en realidad es crecimiento económico. Habría que ver, por otro lado, a quiénes les conviene esto. Y por otro lado, el ambientalismo. El ambientalismo puede ser entendido como gente que corre detrás de mariposas y pajaritos, pero en realidad es otra
exacto,
cosa.
Exacto, exacto. Eso decía yo en el principio, ¿no? O sea, no significa el mundo cambiado a ser un mundo pintado de verde, o sea, no es eso.
Por supuesto, y estoy seguro que ni usted ni yo proponemos volver a épocas preindustriales. Estamos hablando de que la calidad de vida de las personas depende de un ambiente funcional, ¿no? Y bueno, y quería cerrar esta idea, y en términos de naturaleza o de ambiente, si se quiere, las posiciones intermedias suelen no ser las más adecuadas, ¿no? Porque yo he escuchado a más de un funcionario o político pensar, bueno, nos pongamos de acuerdo. Hay veces que uno no se puede poner de acuerdo. Es decir, si hablamos de un lago que provee agua potable o debería proveer agua de bebida a la población, bueno, no es que el punto intermedio entre la contaminación y el deseo de agua limpia es, bueno, contaminemos la mitad y entonces, no se debe contaminar. Lo mismo ocurre hoy con la cobertura natural de Córdoba. Lo sensato sería que intentemos recuperar lo perdido, y para esto no solo hay que cuidar los poquísimos, yo no sé cuántos son exactamente porque nuestro mapa es del 2009, sí sé que esto ha cambiado y que se ha degradado aún más, pero no alcanzaría, por ejemplo, con cuidar esos pocos bosques. Habría que también cuidar otras formas de cobertura, como pueden ser los matorrales, que conservan bastantes de las funciones de los bosques. Y bueno, por supuesto, esto no se está haciendo en Córdoba.
Claro, bueno, ese es un gran tema pendiente, ¿no? ¿Y de qué forma podemos ayudar y colaborar para que también se genere esto que usted decía, ¿no? Un debate sincero y real también desde la opinión pública, porque como usted decía, o sea, esto tampoco es que está instalado en la sociedad.
No, no lo está, no es parte de las urgencias de las personas hasta que le toca cerca. Todos producimos basura sin demasiada conciencia hasta que el basural se acerca a nuestras casas. Es terrible, pero es así. En las condiciones en que nos encontramos como país, como sociedad, lamentablemente el tema ambiental no es prioridad. ¿Cuántos de nosotros intentamos leer, al menos entre líneas, algo sobre la política ambiental cuando ponemos nuestro voto en las urnas, por ejemplo? Bueno, deberíamos ir hacia algo de eso también. No es rápido porque depende mucho de la educación, pero es necesario, es imprescindible.
Sí, clarísimo, doctor. Le agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental. Me comprometo que vamos a seguir este tema porque es fundamental, especialmente cuando, como le decía, ¿no? En términos mediáticos surgen por ahí noticias y las explicaciones requieren de toda esta complejidad de la que estamos hablando y no necesariamente se abordan de este modo. Muchísimas gracias de nuevo.
Le agradezco yo, Laura, ha sido un gran gusto hablar con usted, gracias.
Hasta luego. Bueno, entonces era Marcelo Sack, doctor en biología, investigador del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal y profesor del Departamento de Geografía en la Universidad Nacional de Córdoba. En noviembre de 2021, hace poquitos meses, editó el libro Hacia el ordenamiento territorial de la provincia de Córdoba, bases ambientales y relación a la desaparición de bosques, como nos contaba, el ocaso de algunas especies y la descontrolada expansión de los cultivos industriales como soja y maíz transgénico, la ganadería, la pobreza y, por supuesto, la explosión de espacios que eran rurales y empiezan a transformarse en lugares turísticos. Pareciera que todos son buenos proyectos, sin embargo, todo esto genera una presión en el ambiente que no está siendo tenido en cuenta ni por las autoridades políticas ni por una gestión ambiental de largo plazo. Bueno, no se vayan porque, como les prometí, vamos a seguir aquí en Cuestión Ambiental hablando de cuestiones que tienen que ver con sucesos y hechos que ocurren en el interior del país para, bueno, mostrar las realidades desde el territorio. Ya volvemos.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Estás escuchando Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Time to find out anything. I loved her just the same. And though I rode a different road and sang a different song, I'll love her till my last breath's gone. Like a river made of silver, everyone came running to the sea. I was shot down in cold blood.
Seguimos aquí en Cuestión Ambiental, hablando de temas que nos preocupan, temas que nos preocupan muchísimo. Habrán leído o se habrán enterado de que a principios de esta semana el Gobierno Nacional volvió a convocar, porque no es, es algo que se hace como periódicamente, a un supuesto diálogo de organizaciones sociales con el sector minero. Ustedes saben que la minería, especialmente la mega minería, genera conflictos en la Argentina, en muchas provincias, especialmente hay siete provincias, entre las que está Chubut, está Mendoza, que tienen leyes que restringen esa actividad en varias de sus zonas. Entonces, esta suerte de diálogos, como le llaman, lo que hacen es, al final del día, intentar avanzar sobre estas legislaciones, sobre estas cuestiones, porque, bueno, como se sabe, la Argentina tiene un problema coyuntural en este momento de ingreso de divisas, y la minería es una de las actividades que, según el gobierno, podría generar ese ingreso de divisas. Entonces empieza otra vez este embate de la industria minera frente a las provincias que se oponen, y la gente, o sea, las provincias que se oponen no son las provincias, por supuesto que es la gente la que además es protagonista de estas movilizaciones de hace más de 20 años en contra de esta actividad, porque creen que los perjudica. Precisamente después de esta reunión, de este supuesto diálogo, al día siguiente el ministro Culfas se saca una foto con el gobernador de Catamarca. Y bueno, y vamos a hablar hoy precisamente de Catamarca, porque en Catamarca está Silvina Reguera, ella es miembro de la asamblea El Algarrobo de Andalgalá, porque no se les ocurre mejor idea, además, que empezar a reprimir a la gente que pelea ahí, en ese territorio, hace muchos años, porque hubo una grave represión con varios heridos. Y bueno, esto provocó a la vez que todas las asambleas en la Argentina, todas las asambleas de territorio, empiecen a declararse en estado de alerta ante la situación. Silvina, ¿cómo estás? Gracias por atendernos nuevamente y como siempre te deseamos buen día.
Hola, buen día. Gracias por la convocatoria y bueno, para visibilizar un poco lo que está pasando en Andalgalá. Para empezar, no es que nosotros creemos que esto es dañino, la megaminería. Nosotros estamos seguros, según los informes técnicos, científicos. Nuestras propias visualizaciones, la gente del campo que conoce la zona, por ejemplo, los vecinos de Choya, de una manera casi casualmente, subieron a la parte donde están abriendo caminos la minera y descubrieron que estaban tirando una escombrera sobre el lecho del río. Y ahí, porque ellos ya tenían niños con enfermedades estomacales y empezaron a notar que el agua no venía bien, y se dieron con ese espectáculo atroz a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en plena montaña, sin ninguna autorización. Estaban haciendo una escombrera, tirando basura
al río, directamente. Y Silvina, una pregunta como para ubicar un poco a la audiencia, ¿no? Digamos, primero, ¿de qué minera estamos hablando? ¿Cómo se llama el proyecto que pretenden instalar ahí? Entiendo, quiero aclarar esto, entiendo lo de que la gente y las asambleas tienen información, porque, bueno, una de las cuestiones de las que siempre pretende como blanquear o avanzar la minería tiene que ver con que tratan a los pueblos y a las asambleas de que no tienen la suficiente información para poder tomar una decisión como ellos considerarían racional. De hecho, en el diálogo al que yo hice referencia, se presentó un sitio web en el que supuestamente hay información abierta respecto de los proyectos mineros en Argentina. Ahora, volviendo a vos, Silvina, te quería preguntar cuál es la minera, cuál es el proyecto, y que nos cuentes un poquito. Se difundieron por redes sociales unos videos muy, muy tremendos, con una represión sobre mujeres, hombres, y como para que nos cuentes y expliques bien qué fue lo que pasó.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta, primeramente, que en Andalgalá está hace más de 20 años Alumbrera, que es la primer megaminería del país. Fuimos la prueba piloto del desastre. Alumbrera realmente ha provocado un daño irreversible en la zona, y como para ir ilustrándote el tema, nos desapareció un pueblo que se llamaba Bisbis, en donde ahora no hay nada. Y fuera de los derrames que hubo y toda el desastre social, económico y geográfico que causa la mega minería a cielo abierto. Lejos de cerrar ese proyecto mugriento de Alumbrera, ahora quieren poner otra minera que se llama Agua Rica, a 14 kilómetros del pueblo, y unirla con Alumbrera. Esa fusión que el gobierno quiso blanquear la cara demoníaca de la minera y hacer como una nueva minería, esa unión le dieron en llamar MARA, Minera Agua Rica Alumbrera. Es la unión entre
Alumbrera. Esa sería la sigla. Y una consulta, Silvina, ahí, ¿cuál es el mineral que se explota?
Bueno, lamentablemente la montaña es muy rica en minerales. Tenemos oro, plata, molibdeno, tierras raras. Muchos minerales de la tabla periódica de elementos están ahí. Es una de las pocas montañas que queda en el mundo con tanta concentración de mineral. El proyecto es muy osado, hay mucho dinero en el medio, no para los pueblos, por supuesto, porque la mega minería, hay que dejarlo bien claro, trae pobreza para los pueblos. De hecho, después de 20 años de Alumbrera, Catamarca es una de las provincias más pobres de la República Argentina. Ni siquiera está promocionada turísticamente. Le han puesto el sello, la condena de Catamarca Minera, y ahí la arruinaron. Y para muestra basta un botón, solamente hay que ver lo que el desastre que hizo Alumbrera, la falta de trabajo, la pobreza estructural que hay en Catamarca, la necesidad de trabajar, de lo cual nos culpan a nosotros, de que por culpa nuestra ellos no tienen trabajo, pidiéndole un trabajo a la empresa MARA que no les van a dar. Exacto. Tenemos la prueba de Alumbrera, no hace falta que metan los dedos en el enchufe para saber que te va a dar la corriente. Ya está, con una muestra basta un botón, suficiente. Ahora, si no entienden, si no están viendo lo que tienen frente a sus ojos, y aún así, encima, pretendiendo poner una minera tres veces más grande que Alumbrera, a 14 kilómetros del pueblo, se ve a simple vista desde la Asamblea del Algarrobo. Teniendo en cuenta en una provincia seca, con emergencia hídrica, y encima esta montaña es la única que le da agua a Andalgalá.
O sea, es tremendo. ¿Y cuál es? Porque contemos un poquito para quienes no saben, ¿hace cuántos años el Algarrobo se opone a estos proyectos y hace manifestaciones? ¿Y cuál es la respuesta del gobierno frente a esta cuestión?
Bueno, empezando porque la minería es política de Estado, así que no importa quién es el presidente hoy o quién fue ayer, desde los 90, de la época de Menem a esta parte, la minería es política de Estado. Eso es lo que tiene que cambiar. No puede ser el extractivismo criminal en cualquier lado. Sí, vamos, no importa, los pueblos sacrificables, y las mentiras de las energías verdes como el litio y todas esas cosas. Detrás de cada proyecto de mega minería hay funcionarios corruptos, porque eso es lo que trae la mega minería: corrupción. Corrupción en la justicia, corrupción en las instituciones, al punto de que hoy Andalgalá está siendo apremiada con abuso de poder por parte de la policía. En este momento están pasando cosas en Andalgalá y no hay nadie que nos resguarde, solo la gente en la calle poniendo el cuerpo, cuidando a la gente. Empezando con la pandemia, suponete. Sí. Empieza la pandemia, empieza el gobierno de Fernández y lo primero que declara, la actividad minera como una actividad esencial. Cuando te estaban diciendo que había que cuidar la salud, que había que usar el agua para higienizarse, y por otro lado te ponen una actividad minera como esencial. ¿Qué es lo que se ve de esencial en esa actividad minera? Cuando está comprometida la salud y el agua. Cuando estamos hablando de un lugar como Andalgalá, donde no hay agua, donde la gente tiene medidores y la empresa no, porque Alumbrera ha usado por más de 20 años más de 100 millones de litros de agua por día en una zona seca. Entonces, ¿cuál es el parámetro que usan ellos? Y lo contraponen con nosotros, nos demonizan a nosotros, cuando en realidad, a ver, las cosas están más que claras.
Sí, bueno, eso absolutamente, eso coincido totalmente. Te quería preguntar respecto del agua, ¿cómo es la afectación del recurso en este momento? ¿En Andalgalá tienen agua? ¿Cómo es? ¿Les cortan el agua? Contanos un poquito.
Mira, tienen agua, que la mayoría de las personas compra agua para tomar y usa el agua de la red para el resto, higiene y todo lo demás. El agua a veces viene turbia, muchas veces viene turbia, no está bien tratada, es escasa el agua, cortan el agua cuando se les canta la gana, apenas cae una gota de lluvia en Andalgalá, parece que, no sé, empieza a salir lodo por las cañerías. Entonces ya estamos viendo la situación. El agua de riego para la agricultura es un problema en Andalgalá también. Hay que vivir.
No, pero aparte es una competencia inmoral, digamos, porque ni siquiera entonces la gente puede cultivar porque no tiene ni siquiera agua.
Es que no quieren que cultiven. No quieren que cultiven, no quieren que trabajen la tierra, quieren que sean mineros, quieren que se vayan todos, que la gente se empiece a ir del pueblo y dejarle la zona liberada. Eso es lo que quieren. Nuestras economías regionales, ¿de dónde cree la gente de las capitales que come el dulce de membrillo, la miel, las aceitunas, el aceite de oliva? ¿De dónde creen que sale eso? ¿De la góndola del súper? Sale de pueblos como Andalgalá, que produce millones de kilos de membrillo por año, que ha hecho el dulce más grande de membrillo del mundo. ¿De dónde cree que salen esas pequeñas economías regionales? Son las que mantienen a la gente del pueblo. La gente del pueblo de Andalgalá no es minera. La gente del pueblo de Andalgalá no necesita que una minera le diga cómo va a vivir y cómo va a morir en nombre del progreso y del desarrollo. Palabras que se las viven llevando a la boca y no las hemos visto. El progreso y el desarrollo y el buen vivir viene de la mano de los pobladores, de los ciudadanos comunes, de la gente de cada pueblo. Me parece muy abusivo ir a decirle a la gente, ya sea de Andalgalá, de Santa María, de cualquier lado, ustedes van a vivir así porque nosotros lo decimos, y el que esté en contra, balas, gases de gomas, causas armadas, mujeres detenidas enfrente de sus hijos con las esposas puestas, metidas en vehículos de la policía con jaulas como si fueran asesinas seriales. Una vergüenza el atropello que están haciendo en Andalgalá en estos días. Hoy está toda la ciudad sitiada con policías.
Y todo es para que pueda avanzar sin problemas el proyecto Mara.
Exactamente, porque hay que decir que el gobernador Raúl Jalil está desenfrenado. no le importan los derechos humanos y las violaciones de las leyes a costa de poner en marcha este proyecto que nosotros lo hemos venido frenando hace más de 13 años que lo estamos frenando. Está violando las leyes este tipo. Ha autorizado un montón de pozos en la montaña de la manera más ilegal. ¿Dónde está la consulta previa, el diálogo con las personas? Hacen una mesa de diálogo minera y no nos invitan. Invitan a Jóvenes por el Clima o no sé qué, que no sé quiénes son, que no sé qué verdura hablaron ahí, y a nosotros los pueblos afectados no nos invitan. La verdad es para mandarlos a la mierda. Da mucha bronca que hagan estas cosas a espaldas de la gente, como si fuéramos estúpidos.
Sí, sí, absoluto. Aparte, bueno, en realidad no es un diálogo, sino que termina imponiéndose un monólogo, ¿no? Porque no es que los escuchan y que, digamos, si hace 13 años están en contra de este proyecto, alguien tiene que escuchar. Y un diálogo se trata de eso, no se trata de convencer para que se ejecute el proyecto.
Por supuesto, ellos en varias oportunidades han dicho que nosotros no queremos hablar, que no queremos dialogar, y a cambio de eso nos mandan grupos armados con balas. A ver, ¿de qué tenemos que dialogar con el conflicto de Andalgalá? ¿De qué tenemos que dialogar cuando nosotros hace 13 años que venimos hablando?
Exacto.
¿De qué tenemos que dialogar? Este problema, este conflicto que hay en Andalgalá, no lo tienen que dialogar con nosotros. Tienen que sentarse ellos, hablar entre ellos y ver cómo van a hacer para cerrar a Lumbrera, para restituir la paz social que no hay en Andalgalá, ¿me entendés? Para bajar las máquinas de la montaña, porque acá el problema de Andalgalá son ellos.
Sí, absolutamente, ellos, Silvina. Problema. Queda clarísimo. Es David contra Goliat. Ya a mí se me termina el programa, pero te agradezco muchísimo que hayas participado, y bueno, y trataremos desde aquí de poder aportar nuestro granito de arena para que se conozca qué es lo que está pasando en el territorio. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Mirá, lo último que te digo, ayer había un rumor de que Jalil está dispuesto a todo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dispuesto a matar gente, a pasar por encima de la gente? No lo va a lograr. La gente no les tiene miedo ni respeto. Eso es todo. Gracias.
Gracias. Estaremos atentos. Desde Catamarca, entonces, hablaba Silvina Reguera, miembro de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, que contaba qué es lo que está pasando con la minería, con la mega minería en esa provincia. Ya se me terminó el tiempo. El mago me dice, basta, cortá. Bueno, los saludo. Hasta el próximo viernes. Y nos encontramos de nuevo aquí, en Cuestión Ambiental.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.